Hola gente, hoy es 7 de octubre del ya infernal 2021. Pues, entre comillas, algunas cosas mejoraron, pero pues muy lento, diría yo. Y la economía pues se recupera lenta, pero muy lentamente. De por sí nuestra economía aquí en Latinoamérica era una porquería, imagínense ahora. Pero bueno, eso lo abordaremos en otra ocasión porque la verdad hoy traigo un programa más casual. Hoy vamos a hablar sobre... Mi tema original era hablar de las ligas, o gomas, o banditas, tienen muchos nombres. Pero, y de los cinchos, abrazaderas, sujetadores de plástico, bridas. Ese era mi tema original. Pero, es un tema muy corto en realidad, a menos que me quiera meter en procesos químicos y demás. Así que al final estaremos hablando de una cosa que me llamó la atención: salir de la cárcel después de medio siglo en ella o más. Casos que sí han existido, y precisamente hoy hay un ejemplo de ello en una nota que estuve investigando ya hace un tiempo. Y bueno, estaremos hablando de eso. Ok, y vamos a hablar de la liga, gomilla, gomita, suena a marca de dulces. La famosa goma elástica. Una goma elástica, también conocida coloquialmente como liga, gomilla o gomita, es una banda de caucho elástico utilizado comúnmente para mantener varios objetos juntos. Comúnmente, pero no es su único uso. Seguramente ustedes alguna vez en la escuela o demás les encargaron ligas para algún proyecto, para sellar algo, para guardar algo, o en su casa la usan para... por ejemplo, sellar bolsas de alimentos o botanas ya abiertas que no tienen su sellador propio, como algunas marcas ya han empezado a implementar, aunque lo he visto más que nada en cereales, chocolates, endulzantes y algunas marcas de tostadas. Tostadas, no me refiero al pan de caja frito, no tostado, sino a las tostadas, las tortillas mexicanas en su base freída u horneada, según sea el caso. Yo muchas veces me he puesto a ver qué te recomiendan cuando vas a salir, llevar en una caja de herramientas, sea para lo que sea. Te recomiendan dos cosas que no deben faltar, o podría ser que tres, que siempre las dicen. Cinta adhesiva fuerte, no de la clásica cinta Durex que compras en la papelería en 5 pesos o 6 pesos, sino una cinta que sea resistente y que sea de las que se usan para empacar y que sean gruesas. Es una cosa que te recomiendan cargar mucho. Otra serían las bridas, cinchos, sujetadores de plástico, etc. Aunque tengan cuidado con eso, ya que mucha gente los usa para secuestrar gente y amarrarla con esas cosas. Y si los revisan un día, capaz piensan mal la policía porque piensan mal de todo. Y si no hiciste nada malo, te van a sembrar algo. Así son. Y últimamente también he visto que ligas... o gomitas, como ustedes le digan. Y bueno, ¿para qué se usan las ligas hoy en día? O sea, las ligas comunes que compras en la papelería, tiendita de la esquina, centro comercial, etc. Bueno, uno de los usos que más yo he visto es que las usan para adornar. Sí, suena tonto, pero mucha gente, en vez de hacerle el nudo al globo, le pone un montonal de ligas, le pone una liga y le empieza a dar vueltas para no estarse tardando haciendo los nudos. Acá aún no tenemos entrenamiento de payaso para hacerlos. Pero sí, he visto mucha gente que lo usa. Otro es para hacer, digamos que... Sellado de alimentos. Esto lo he visto muchas veces. Muchas marcas, precisamente de tostadas o pan en México, lo siguen usando. Otras usan el clásico alambrito forrado de plástico. Pero las ligas aún son muy populares, sobre todo, como dije, en las tostadas, en las tortillas, de esas que ya están preparadas y embolsaditas. Algunas marcas de pan, por lo general marcas locales. Pero bueno, esos son usos, pues, los más comunes. También cuando vas a comprar, por ejemplo, cosas delgadas como una varilla, pues... te la suelen envolver con una o dos ligas, que hay diferentes grosores, diferentes resistencias, etc. Según para el uso que se vaya a dar. Entonces, muchas veces es común que vayas a comprar, no sé, un kilo de soldadura. Y para que no se vayan moviendo y separando todo el camino y que seguramente ya te dan bolsa, pues te le ponen una, dos o tres ligas para que aguante según la cantidad que hayas comprado. Y eso también lo he visto que lo hacen con los radios de aro de bicicleta. O incluso lo he visto en los palitos de esos que venden para... No sé ni para qué son esos palos, de veras. ¿Para qué serán esos palos que venden en las papelerías? ¿Para hacer banderas, maquetas? Porque en realidad realmente no los veo mucha utilidad. Pero sí, si compras muchos palitos de esos, de diferentes grosores, medidas y largos, pues por lo general la papelería los tienen sujetos con estas ligas. Porque es fácil sacarlo. En cambio, si lo hicieras con cinta o demás, pues sería un poco más pegostioso, por así decirlo, un poco más lento. Y bueno, esos son usos que se le ve generalmente, pero si hablamos del material en sí, de goma, caucho y demás, bueno, aparte, antes de continuar con eso, también he visto que se usa mucho en dulces, como los tamborcitos, bueno, no sé el nombre, no sé qué nombre les pongan acá, tapas de, como botecitos chicos de dulce de tamarindo, y lo tapan con un hule y lo envuelven con una liga. Eso también es muy común. Y bueno, también se venden diferentes colores y texturas y resistencias y demás. Pero también tiene usos un poquito más rudos. Por ejemplo, hay ligas que son diseñadas para no desintegrarse y no deshacerse tan rápido. Porque todos aquellos que hayan tenido una caja de ligas para usos, digamos que... No sé, que las tengan ahí por reserva que se necesiten en la casa. Luego lo decir como para tapar la comida. Se han dado cuenta que después de un año, sobre todo si es un clima caluroso, se empieza a deshacer. Algo que me pasó con unos audífonos, que digo, estos audífonos parecen como liga. Se veían bonitos. Y como a los dos años se empezaron a deshacer solos. Dije, ah, hijo, ya ha sido aquí en mi habitación. No, simple humedad. Entonces, finalmente, Hace un tiempo vi que unos focos que compré para bicicleta traía para sujetarse al manubrio y al pues al poste de la bici, el poste del asiento, una liga. Y yo la primera vez que lo probé, y esta porquería va a durar, se va a caer, pensaba yo, qué cochinada. Y después fue mi sorpresa que en realidad sí duran. Es más fácil que se rompa el plástico del que está hecho el foco que la liga. He pasado por baches, he pasado por lodo, he pasado por grava, terrenos montañosos. Y no se sale el maldito foco. Quizás en una caída muy grave y en la que se pegue el foco se podría salir. Pero no se ha salido y no se ha roto. Digo, ¿por qué solo una liga? ¿No me pueden poner otra de repuesto o dos? A lo mejor a veces trae dos, pero son de diferente medida. Y yo me quedaba, bueno, seguro se va a deshacer, voy a tener que comprar unas ligas en la papelería. Y bueno, siempre tengo ligas, pensé yo. Y después de años debo decir que a diferencia de otras ligas baratas que son hechas para otras cosas, no se deshacen. Extrañamente. Una vez cuando me subí un auto ajeno, me dio curiosidad de que el espejo retrovisor estaba roto y lo habían sujetado con ligas, dándole muchas vueltas. No sé, unas 4 o 5 ligas y no se movía ni nada y... Ya estaba ajustado, ya trataban de no moverlo. Y yo, bueno, tal vez hubiera sido mejor solución con la loca o directamente comprar otro espejo retrovisor. Pero no. A la gente, pues parece que las ligas les sirve para muchas cosas. Ahora bien, las gomas, las liguitas, está formada por segregaciones de hule y caucho, de algunos vegetales y también de cosas sintéticas. También contiene derivados del petróleo, que le dan una menor elasticidad, pero le proporcionan esa dureza y adherencia características de la goma. La mayoría de las ligas, gomas, se fabrican de caucho natural. Y de hecho, precisamente cuando compras una caja de ligas, te lo marca 100% natural, biodegradable. A diferencia de las que, como yo digo, como la de los focos, que seguramente están reforzadas de alguna manera con algún derivado del petróleo. Y por eso esa resistencia increíble que ha durado años y años, según mi experiencia. El caucho es un aislante perfecto del agua y de la electricidad, pero tiene poca resistencia al fuego y al calor. En usos comerciales, la goma es utilizada en aparatos electrónicos como los reproductores de cassettes, o sea, en la prehistoria, aunque sí, hay algún loco que aún los fabrica, y otros que contienen sistemas de engranaje mecánicos como los videos VHS. La banda de caucho fue patentada en Inglaterra el 17 de marzo de 1845 por Stephen Perry. Algunos pueblos mesoamericanos, como aztecas y mayas, ya usaban los productos de caucho natural hacia 1600 a.C., pero no lo patentaron y les robaron. Sí, es lo que diría cualquiera, pero eso fue hace muchos años y ya saben que si no patentas una cosa, pues otro se hace millonario hasta con tu propia idea. Ahora bien, ¿sabían que la empresa Goodyear precisamente desarrolló el proceso de vulcanización que se utiliza para hacer caucho hoy en día y que precisamente utilizó para hacer sus primeros neumáticos de bicicleta? Que precisamente Goodyear, esta marca tan famosa de neumáticos, empezó haciendo neumáticos de bicicleta y después dijo, no es negocio y lo abandonamos. Después llegó la pandemia y las bicicletas se vendieron como nunca y decidieron volver, pero de hecho habían vuelto un poco antes. Pero la verdad, pese a que yo he probado que son buenos neumáticos, la mayoría de la gente aún no los compra demasiado y tampoco son tan fáciles de encontrar. Pero bueno, el comportamiento del caucho es muchas veces pues extraño, ya que de una misma liga a otra, pues que estén hechas hasta de la misma fábrica, la misma caja y demás, una puede ser extremadamente resistente y la otra puede romperse fácilmente. Eso hablando de aquellas de liga natural, o de caucho natural, perdón. También se suele usar para experimentos de física, bueno, un uso real, un uso interesante para la escuela, en relaciones entre tensiones y deformaciones. Ok. El hule es un polímero natural o sintético, en el primer caso hecho de la savia de plantas específicas, mientras el caucho, pues básicamente es lo mismo, pero es en realidad un polímero elástico de origen artificial, pero también puede ser natural. La vulcanización es el proceso químico mediante el cual se calienta el caucho crudo en presencia de azufre, hidrocarburos y demás, con el fin de darle otros usos y, pues, popularizado principalmente en las industrias de los neumáticos, cubiertas o las ruedotas de los automóviles y demás vehículos. En fin. Ahora bien, ¿qué usos he visto de las de la goma caucho o hule en sí? Pues muchos, desde látex que se usa para cosas quirúrgicas, ropas medio extrañas, sobre todo en tiendas eróticas las encontrarán, en anticonceptivos y bueno, un largo etcétera. Ahora bien, hablemos de los hinchos, bridas y demás. Eso no hay mucho que explicar, aunque tal vez debería buscar quién es el inventor, pero capaz que se me cae la transmisión por estarlo buscando en estos momentos. Así que vamos a dejarlo hasta el final. Las bridas, cinchos, sujetadores de plástico, seguros de plástico y demás, como ustedes le digan, pues son muy populares como herramientas que arreglan todo. Por ejemplo, hay un freno, una palanca de freno que yo tengo, que siempre se le salía la tuerca y el tornillo. Siempre se salían. Siempre. Lo apretaba y las únicas veces que no se salía tan rápido es que le echaba una gota de pegamento, pero luego para sacarlo estaba increíblemente difícil. Permítanme un instante. Y bueno. Y un día dije, no voy, un día que se me zafó en la calle, como viene en la caja de herramientas, Saqué un cincho miniatura de unos 10 centímetros, lo puse donde iba el tornillo para que la palanca del freno no se zafara, una palanca de bicicleta. Lo corté. Dije, ay, cuando consiga un tornillo de seguridad, que no se sale a menos que de a tiro tú lo tengas que hacer mucha fuerza. Pues, ay, lo que dure, luego lo cambio. Me creen que llevo un año ahí. Y no freno a menos, ya he hecho pruebas. Tal vez no sea lo ideal y se pueda romper en un descenso o no sé, cosa que nunca ha pasado. Pero para eso llevo los dos frenos bien ajustados. Pero ahí sigue. Otras cosas que con las que he visto que solucionan en, con los, con las llamadas bridas, hinchos y demás, es que se despegue, por ejemplo, un asiento. Hay veces que un asiento, ¿cómo decirlo? ¿Cómo les explico? Por ejemplo, un asiento de bicicleta, que es precisamente los usos que yo le doy, se empieza a despegar de abajo y se le empieza a ver el forro y demás y la espuma que tiene por dentro. Y bueno, entonces, muchas veces, simplemente amarrando la parte de la varilla que sujeta el asiento en sí a la bicicleta y la parte de abajo de esa zona que se está desprendiendo, ya no se zafa ni se mueve. Es más, sería más fácil explicarlo en video, pero no se puede. Bueno, esta es una cosa que vi en una tienda que tiene la típica báscula antigua de pesitas y que está sujeta por un alambre y demás. Bueno, pues se les partió el alambre después de muchos años de uso, de estar en la intemperie, que se oxidó. Que no debería romperse, pero pues por estar en la intemperie pasa esto. ¿Qué pasa después? Me di cuenta que con un cincho muy gruesote se lo pusieron a la pesa y seguía funcionando exactamente igual. Una báscula. Yo, bueno. Como les decía, por ejemplo, en la serie Hawaii 5.0 versión 2000 era, siempre que secuestraban a alguien o lo tenían aprendido, los criminales siempre usaban cinchotes para amarrar a la gente. Y es precisamente uno de los usos que pues mucha gente se queja de quien trae eso, porque probablemente sean delincuentes. Pero pues es solo una herramienta, ya los demás como la usen, pues ya es cosa de ellos, pero tal vez si merezcan la muerte. Pero bueno, volviendo al punto en serio. Hay muchas cosas, por ejemplo, cables de freno, que tú los tienes ahí y muchas veces no tienen dónde acomodarse, se mueven por todos lados. Y con eso pues los puedes sujetar, lo vuelvo a decir, en el caso del ciclismo. Pero en el caso del bocho móvil, no sé por qué carajos, en la parte del frente, los cables de los focos y demás están totalmente desorganizados. Y un día pues se me ocurrió ver de qué eran cada uno. Los organicé con un cincho y los marqué con una, los marqué con un marcador permanente. Este es para esto, este es para esto otro, este es para esto otro. Y quedaron muy bien organizados, ya no se mueven. Porque para quien no lo sepa, un bocho tiene la cajuela, una cajuela pequeña en realidad, en la parte de adelante. Entonces, con todo ese desorganizador de cables, pues empiezas a echarle cosas y los puedes torcer, cortar y demás. Aparte de la gente que lo hace por maldad. Y lo digo porque sí, ha pasado. Y bueno, las bridas, como ustedes les digan, pues en realidad sí tienen muchos usos. El chiste es encontrar el para qué. Muchas veces cuando surge la situación es cuando ves que una brida realmente te puede servir. Como yo lo dije, con cinchos, como yo les digo, he logrado arreglar frenos que en un taller, por estúpido que parezca, te cobran como, ¿qué serán? 5 o 10 pesos del tornillito y su tuerca, y otros 50, 60 de la mano de obra, y si te fue bien, porque hay talleres muy caros. Depende del ratero, diría yo mismo. Pero bueno, ese es uno de los usos que yo le he dado. Y también debo decir que con las bridas, cinchos y demás, es lo mismo. pues yo me he puesto a organizar los cables de la computadora porque, a ver, les hago cuentas. Aquí a un lado mío tengo el DVD, el Blu-ray, los cables del DVD, el cable del Blu-ray. Tengo unas bocinas, la bocina de la computadora, una videograbadora, los cables USB para cargar, un cargador, un CPU, un equipo de sonido. Y más los cables del equipo de sonido. El cable del monitor, el cable de la televisión. Entonces, ¿se imaginen la cantidad de cables que tengo? Van a ser unos 40 cables entre todos. Entre los de sonido, los de video, los de conexión, los de las bocinas, los de la grabadora, los de la bocina de la computadora, los del quemador de DVD que lo estoy usando como externo. O sea, es un caos. Entonces me puse a organizar cada uno con cinchos para ver, pues, cuál era, porque a veces necesito mover algo y digo, ¿cuál es cuál? Ahí estoy midiendo el cable y jalando a ver hasta qué aparato da. Así me ha sido más fácil, los organizo en grupos. Estaba conectado acá, como en tres grupos. Porque, y el modem, me faltó el modem, o el router, como ustedes le digan. Y ok. Pues sí. Un buen uso para esto. Así que ahora vamos a ver realmente quién es el inventor de los cinchos, bridas y demás. Y si se cae la transmisión, pues ustedes disculparán. Inventor de los cinchos. O bridas, sería más fácil que sería bridas, porque creo que lo de cinchos es un mexicanismo. Veamos, está cargando. Aquí está. Las bridas se inventaron en 1958 por Logan, Wolverine. Logan Maurus, inicialmente bajo la marca T-Rap, por la compañía eléctrica Thomas y Betts. Estaban diseñadas por los arneses de cable para aviones. Buenos usos. El diseño original consistía en un trinquete de metal que más tarde se cambió a la de nylon y plástico, que realmente sí son muy resistentes. De hecho, si compras uno de 2 centímetros, trata de romperlo con tus manos de esos que son reforzados de uso industrial. A ver si lo logras, está difícil. Es más fácil que agarres unas tijeras chafas y intentes cortar con eso que romperlo a pura fuerza. Son más resistentes de lo que parecen. La brida es una cinta de nylon resistente con una cremallera integrada y en un extremo un trinquete dentro de una caja pequeña y abierta. Ok. Hay bridas reutilizables, de colores, con etiquetas. ¿Raten? ¿Qué es eso? Indicadas para el cerrado de bolsas de plástico. Ok. Bridas de parque infantil, diseñadas para su empleo en parques infantiles. Su cabeza plana evita los golpes y rasguños. Ok. Bridas Thomas and Betts, su sistema de fijación, el cual se realiza mediante la lengüeta metálica de acero inoxidable que se ancha sobre el cuerpo de la brida. Este sistema es más fuerte, duradero y resistente a la corrosión. Vaya, no sabía que había tanta historia entre las bridas, pero bueno. Interesante. Pues quizás para mí, pero ustedes deben estarse durmiendo. Bueno. Para finalizar el programa de hoy, si es que quiere funcionar mi conexión, esta es una nota de BBC. ¿Conocen BBC? Espero que sí. Conocido sitio de noticias. Hay una historia. Yo siempre me he preguntado, cuando veo en la televisión o escucho en la radio, el delincuente fue condenado a 50 años de prisión, 70 años de prisión, casi la cadena perpetua. Bueno, y van a salir, porque ya cuando los agarran ya están bien viejos, la mayoría. Pero ¿qué pasa con esos delincuentes juveniles que pues salen? Sí logran salir vivos, aunque sea unos años. Capaz salen al día siguiente y ya se murieron. Esa es la historia de un delincuente que salió de la cárcel después de 68 años y dice él que fue como volver a nacer. El delincuente juvenil más viejo de Estados Unidos. Y fue finalmente liberado a los 83 años. Joey Ligon, pues, para no hacerles muy larga la historia, porque realmente pues es un poco aburridita, diría yo. Ya la leí como 10 veces. Pues el joven pues era un tipo que no tenía amigos, y los pocos que tenía ni siquiera eran buenos amigos, ni siquiera sabía cómo se llamaban, pero se juntaba con ellos por alguna estúpida y extraña razón. El tipo antisocial, no sabía tratar a la gente, así que digamos que actuaba como un animal de manada por instinto, porque realmente no tenía amigos. Así que un día, en una discusión, empezaron a asaltar gente, pedir dinero para comprar alcohol, licor. En una de esas apuñaló a dos personas, y aunque los que él apuñaló no murieron, sí hubo muertos en ese asalto, y fue un escándalo la situación, y fue condenado a, pues, prácticamente a cadena perpetua. Pero como era juvenil, tenía el derecho a la libertad condicional después de muchos años, pero ni enterado estaba, ni abogado tenía. Sus familiares, su familia nuclear, pues fue muriendo. Obviamente después de tantos años encarcelado, es raro que alguno esté vivo, quizá algún descendiente de sus familiares. Pero pues, el tipo no sabía ni defenderse, no sabía ni hablar, era simplemente una masa oscura, y me refiero a su pensamiento, no a su color de piel, que pues se dejó influenciar fácilmente por lo peor y terminó de la peor manera. Pese a todo, por su forma de ser solitario, encerrado en sí mismo, pues aparentemente la cárcel no le sentó mal, pero ya se había aburrido. Los cambios desde que él salió de prisión pues fueron muchos. Los automóviles ya ni siquiera se parecen a los de su época cuando fue encerrado. Imagínese, 68 años en prisión. O sea, estuvo desde básicamente los 50 en la cárcel. Cuando los bochos eran el auto más popular del mundo. Dice, ni siquiera había estos rascacielos cuando yo era joven. Todo ha cambiado. Pero básicamente lo que hacía en la cárcel es estar en aislamiento por voluntad propia. ¿Ok? Así que hablar de un delincuente y defenderlo, pues no tiene sentido. O sea, no quiero meterme en su mente. Simplemente para mí, una persona de mente débil que se dejó influenciar muy fácil. Y que probablemente con esa predisposición nació y su familia no logró ver que necesitaba ayuda. Porque muchas veces cuando una persona tiene problemas y necesita ayuda, pues la mayoría de las gentes niega sus problemas para fingir que todo está bien. Así es la sociedad, en general, ¿eh? Después de muchos años, un abogado de metiche dijo, no, pues tú puedes estar fuera de la cárcel, tener libertad condicional, porque fuiste encerrado como delincuente juvenil, no de adulto. Cuando técnicamente dicen que los juveniles no tienen noción de lo que hacen, ajá. Sí, cómo no. Entonces, después de que ya le estaban dando su libertad condicional, decía, yo no quiero libertad condicional porque es restringirme. Si salgo, quiero que ya sea con la libertad absoluta. Y ok, muy bien por él. Y antes de que se me olvide, pueden buscarlo. El título es... Salir de la cárcel después de 68 años fue como volver a nacer. La historia del delincuente juvenil más viejo de Estados Unidos, por BBC News Mundo. Para que den la nota completa porque realmente es muy larga. Y el tipo dice, pues ahora que estoy libre, pues espero que me den un trabajo de conserje y morir en paz, básicamente eso dice. Pero pues por todo lo que se puede leer en la historia, pues en realidad la cárcel en sí no le molestaba, simplemente ya se aburrió. Iba bien con su forma de ser retraída, encerrada en sí mismo, y que no podía relacionarse bien con los demás, y como él mismo dice, su inteligencia no daba para mucho, ya que hasta para leer tenía muchos problemas. Y bueno, todo un caso. Y bueno, cuando se le autorizó su libertad, pues el tipo no reaccionó de ninguna manera. Hasta que esté libre, reaccionó. Y es ahí cuando hizo ademanes de expresiones que, ah, oh, por fin soy libre. Pero obviamente todo ese tiempo encerrado, bien ganado. Porque eso de ir a apuñalar a alguien por conseguir más alcohol, pues... yo lo hubiera dejado encerrado para siempre. Pero esperemos que a esta edad a la que ya no se puede mover... Su puesto, buen comportamiento, y que dice él que ya aprendió la lección, en verdad ya no haga mal a nadie, ya que muchos delincuentes, por más viejos que salen de la cárcel, vuelven a delinquir. Como hace poco, siempre vi casos así en las noticias. Estuvo encerrado de 20, 30 años en prisión, acaba de salir ya de viejito, y salió y cuchilló a alguien, mató a alguien, estuvo en riña acabándolo de amolar. Nada más esos salen. Y bueno, así concluyo el programa de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Y pues hasta la próxima, saludos a Yuki Soto, Roberto Vázquez, a Jorge Dragon Cruz, al Carlos del Evox y a todos aquellos que me escuchan de vez en cuando. en cualquiera de las plataformas. Esto fue transmitido en la Japanex Japan, next.blogspot.com. Me despido, soy servidor Gato Cosmos. Hasta la próxima.